Son las 5, las 6 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Juicio contra Rita Maestre, la concejala del Ayuntamiento de Madrid, la portavoz de Manuela Carmena, por aquella pasada del año 2011 cuando ella y sus amigotas invadieron la capilla de la Facultad de Somosaguas al grito de «Arderéis como en el 36», «Menos rosarios, más bolas chinas» y algún eslogan así elegante como «No sé qué decían, de comer almejas». Lejos de intentar que Rita Maestre sea una nueva Agustina de Aragón, me da a mí que estamos fabricando a una heroína cuando en verdad asistimos a una patochada muy grave, a una irresponsabilidad, a una falta de respeto total, a una vergüenza que no tiene nada que ver con la progresía, con la libertad, con el respeto o con la educación, y menos aún en una universidad. Señora concejala, lo que hizo usted y sus amigas fue ridículo, vergonzoso. Me da a mí que no tendrá el menor castigo judicial, pero fue repugnante, deliberado y en grupo. Por lo dicho, fue odio. Y anda que no hay motivos para protestar por la libertad, desde la progresía y desde los derechos de la mujer. Quedarse, por ejemplo, en sujetador en una capilla es lo más fácil, y también lo más cobarde por mucha chupipandi y mucho eslogan. Se me ocurre que haga lo mismo en las puertas de algunas embajadas. Yo le paso una lista. O como yo he visto, que se planten con los soldados españoles y con los cooperantes y con los misioneros y con las monjas en determinados barrios de Mali o de Afganistán. Yo he estado allí, ¿eh? Y allí la religión sí que aplasta a mujeres y niñas. O que no se vayan tan lejos. Aquí en la puerta de un montón de garajes que sirven como pseudomezquitas. ¿A qué no hay? El problema de fondo es la falta de respeto, el desprecio por la libertad del otro. Esto no es ser progresista en absoluto, por mucho que Pedro Sánchez se empeñe o diga lo que diga el juez. Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reúnen a esta hora en Bruselas para intentar cerrar con Londres un acuerdo que mantenga al Reino Unido entre los 28. En la reunión se abordará también la crisis de los refugiados. Parece que los líderes han llegado optimistas a esta cumbre. Corresponsal Miguel Sánchez.
La mayor parte de los líderes se encuentra ya en el edificio del Consejo y llegan optimistas, confiados en que los asuntos pendientes puedan ser resueltos. La canciller alemana Merkel habla de que el acuerdo tendrá que ser adoptado por los 28 y el francés Hollande insiste en que no se podrá cerrar nada que luego impida el avance de Europa. La más clara, sin embargo, la presidenta lituana. Tendremos un acuerdo más tarde o más temprano, lo tendremos. Creo que todo el mundo hará su drama y luego nos pondremos de acuerdo. La cumbre da comienzo hasta ahora con un intercambio de impresiones con el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz.
Mariano Rajoy explicará al resto de jefes de Estado europeos la situación política en España. Ya tiene trabajo, ¿eh? A pocos días del debate de investidura.
Pedro Sánchez confía en llegar a ese debate de investidura con los apoyos suficientes para formar un gobierno que él denomina progresista y de cambio. El vicesecretario del PP, Javier Maroto, ha asegurado hoy que su partido estaría dispuesto a dar la vicepresidencia del gobierno al PSOE o a Ciudadanos dentro de la gran coalición que el PP propone formar con ambos partidos.
Si nosotros nos encontramos que el Partido Socialista o Ciudadanos quieren una vicepresidencia del gobierno de España, no tendríamos ningún problema en aceptarla, porque es razonable compartir en coalición el programa que se quiere gestionar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Continúa el juicio contra la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, por un posible delito contra los sentimientos religiosos. La Fiscalía insiste en que debe ser condenada a un año de cárcel por sus ofensas en la capilla de la Universidad Complutense. Diego Ruiz.
El Ministerio Fiscal se mantiene en su acusación inicial. Un año de cárcel para Rita Maestre considera por las declaraciones de los testigos y amparándose la Constitución que esos hechos tenían un fin ofensivo y que actuarían igual si afectara a cualquier otra fe.
Y todas estas manifestaciones dichas en ese momento, en ese contexto y en ese entorno, unos actos que nos parece claramente, no solamente de falta de respeto, sino unos actos que constituyen los elementos del tipo como actos de profanación.
La Fiscalía reivindica que se está juzgando el derecho a la libertad religiosa como derecho fundamental.
El canal de Isabel II pagó a la trama púnica para mejorar la imagen de algunos cargos de la Comunidad de Madrid. Así se desprende del sumario sobre la trama del que hoy se ha levantado el secreto. Según consta en el mismo, Juan Alarcón Domènech, suegro del exconsejero y exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, afirmó desconocer quién había colocado en su habitación un maletín con 1 millón de euros. Este fue el momento de su declaración.
Yo lo vi cuando la Guardia Civil
lo sacó.
Porque yo en mi vida lo había visto. Entonces así, mi hija llevaba un maletín Le dije yo para la Guardia Civil, este es el maletín. Le dije, pero papá, ¿qué estás diciendo?
Hija, ¿verdad?
En mi vida lo había visto el maletín.
Torres va a ser el gran protagonista de esta noche aquí, en el partido de las 12. Luis Munilla.
La primera entrevista en radio a Fernando Torres desde su regreso al Atlético de Madrid. Se hablará del gol 100, de su relación con Simeone, de los retos del Atlético de Madrid y, por supuesto, de su futuro. A partir de las 12, con Joseba Larrañaga y con todo el equipo aquí en COPE. Hoy es protagonista también la Europa League, porque se juegan los partidos de ida de los 16avos de final. A las 7, Villarreal-Nápoles y Sevilla-Molde. Y a las 9:05, Olympique de Marsella-Atlético de Bilbao y Valencia-Rapid de Viena. Lo cuenta todo tiempo de juego para cope.es, también con la Copa del Rey de Baloncesto. Los primeros partidos de cuartos de final, a las 7 Barcelona-Bilbao, a las 9:30 Valencia-Gran Canaria. En ciclismo, en la Vuelta a Andalucía, el francés Nasser Bouhanni ha ganado al sprint la segunda etapa y se coloca como nuevo líder de la general con Juanjo Lobato segundo. Y esta noche a las 9 se cierra el mercado de fichajes en la NBA. Ojo, porque Chicago Bulls está negociando el posible traspaso de Pau Gasol a Sacramento Kings.
Un minuto ya desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos en el centro de la capital unos 8 grados, cielo cubierto. Para mañana esperamos temperaturas máximas que ronden los 11 grados, en principio sin lluvia. En las carreteras de la región hay intensidad de la 1, donde una avería complica también la circulación en sentido Madrid en el kilómetro 16. También por avería, precaución en la 6, en Torrelodones, en sentido a la capital. Uno de cada 100 niños de la Comunidad de Madrid sufre acoso escolar frecuente y 7 de cada 100 lo sufren de forma ocasional. Así se desprende de un informe publicado por Save the Children. En cuanto al ciberacoso, casi el 5% de los alumnos asegura haberlo padecido en la región y más de la mitad son niñas. Sepan además que el Ayuntamiento de la capital ha aprobado hoy que las ONGs puedan utilizar los enseres y el mobiliario guardado en el almacén de la villa, donde se depositan artículos procedentes de desahucios, derribos, hundimientos, incendios o cualquier otra causa. Continúa y sigue la información con Expósito en la tarde.
En 23 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, ¿vuelves a los orígenes y te quedas a vivir en Zaragoza o cómo va esto?
No, ha sido bueno, una prolongación porque estaba la emisora cerca. Y digo, si cojo el AVE, me va a pillar en Guadalajara y desde Guadalajara no puedo intervenir. O sea,
bueno,
digo,
bueno, mañana también hay COPE Guadalajara, ¿eh?
Bueno, pero mañana nos vemos.
Venga, hasta mañana.
Bueno, dado el alto grado de teatralidad con el que las cabeceras del cartel político actúan, cuando escucho el término gobierno en funciones, parece que una voz interior me añade, en funciones de tarde y noche. Gobierno en funciones parece sonar a gobierno provisional, aunque en España lo provisional puede tener una vocación rayana en la eternidad. A lo largo de mi vida, Expósito, he asistido a medidas provisionales que han durado decenios, desde el porcentaje de los derechos de autor, por ejemplo, hasta la concesión de una licencia de radio. Sin embargo, nadie dice Dirección General de Tráfico en funciones o Guardia Civil en funciones. En cuanto a la Guardia Civil, casi habría que añadir en funciones de registro, incluido el registro chino, que jamás pasó por mi imaginación. Quiero decir, Expósito, que un tipo atraca un banco, la policía, esté el gobierno en funciones de tarde o en funciones de noche, lo detiene y lo lleva ante el juez y tiene que responder de su delito. Podríamos decir que la policía está en funciones de cumplir con su deber. Pero un separatista como Romeva usurpa el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, se dirige a las autoridades comunitarias autonombrándose ministro de Exteriores de Cataluña y observo con desolación que el gobierno en funciones no funciona, porque este delito de usurpación y de ridiculización del Estado sale gratis y no tiene ninguna consecuencia. ¿Te imaginas, Expósito, cómo reaccionaría Obama, que está en funciones de marcharse, si el gobernador de California se dirigiera al primer ministro británico como país independiente de Estados Unidos? Porque tú y yo cumplimos las normas, pagamos multas y las incumplimos, obedecemos las leyes y nos comportamos con civismo y respeto a los demás. ¿Por qué este mal ejemplo, esta invitación a que todo vale o esta agobiante sensación de que soy un español discriminado y con menos privilegios que el español Romeva? Estar en funciones no significa estar inane. Y lo malo, como dice mi tía Pascualina, es que si dejas al perro tirar de la cuerda, cuando lo sujetes, puede que te muerda.
Lo dicho, hasta mañana, Luis.
Hasta mañana, Expósito.
¿Te has dado cuenta de que hay gente que no usa la cabeza en su día a día? Así les va. En cambio, nosotros sí la usamos. Y además, muy bien.
Claro, por eso, si se trata, pues no sé, de buscar el mejor seguro, no lo dudes y elige Verti.
Aviso. Aviso.
Aviso.
Si vas conduciendo, aparca.
Sí.
Es imposible que no te pongas a bailar
sí.
en los próximos 10 minutos.
Fácil.
Quien también tuvo cabeza en su momento para saber reconducir su vida fue un señor que hoy cumple años.
Señor Fusco, ¿puede usted darme un anticipo?
El día de cobro es el lunes.
Sí, es mi futuro y he hecho mis planes para afrontarlo. Voy a comprarme una camisa que he visto. Es preciosa.
Lo siento, no puedo hacer excepciones.
Ahí voy, se me van los pies.
John Travolta cumple 62 castañas y como todos hemos sido alguna vez un poco travoltas, vamos a dedicarle unos minutos. Va siendo hora de que confesemos aquellas canciones que bailamos en alguna noche borrosa o no tan borrosa. John Uriarte nos trae viejos sonidos para refrescarnos la memoria.
¡Hey, Tony Manero, Expósito! Bueno, yo bailo poco, pero dejo huella, sobre todo en los pies ajenos, soy muy de pisar. Pero bueno, hablemos de otras películas bailonas, además de Fiebre de Sábado Noche, está ahí en Alive, como por ejemplo aquella del Insti.
Sandy.
¿Estás disponible, nen?
Obviamente, no podíamos obviar.
Imposible.
Claro.
La escena final, cuando sube esos tres escaloncitos.
¡Ay!
¡Buah! Sí.
Toda una oda al pantalón de cuero.
Sí, señor.
Bueno.
Bueno, baja al pantalón de cuero.
Al pantalón de cuero.
Sí.
Gris es un despropósito. Todo es mentira. Lo siento, Ángel Expósito. Los alumnos son mayores que los profesores. La brillantina no se ve, pero hay laca para aburrir. Las chicas cantan, los macarrillas cantan y la pareja canta hasta incluso cuando está enfadada.
Sí.
Ahora vete tú ahora donde tu pareja, sí. traes una broca y cántale que lo sientes y hazle el churup, churup, churup,
churup. Y le llamas Sandy. Y te subes encima al coche a hacer así con el bracito.
Sí. ¿Eh? Sandy. Dice Sandy Luca.
Sandy.
Te va a dar yo a ti.
Ya verá. Bueno, pero ya que estamos entrando en calor, pasemos el baile examen.
Sí, el más mítico del mundo del cine es este.
Si cierras los ojos, podrás ver la música. Y era cierto. ¿Lo has intentado?
¿Te acuerdas?
Flashdance.
¡Qué momento! Corría el año...
¡Qué moñez!
Sí. 1983.
Insufrible.
Entre esta peli y el anuncio del tú pasas el pronto, yo el paño, la de osados que se han dejado la dentadura en una mesa.
Sí.
Recordemos que en Flashdance, Alex, que es la protagonista, se sube a la mesa de los profesores de un salto.
Vamos, a mí debe ser lo único que me faltó por hacer con mis profesores del instituto.
Bueno,
un cariño,
con
ya,
cariño.
Espero que haya prescrito ya
sí,
todo.
Señor. Besos.
Y abrazos. Que sepas que era un tío el que hizo esa escena final de la peli, sin nada entre las piernas, supongo, porque abrirse así, sinceramente,
no es bueno.
No es bueno.
Ahí te dejas el proto y el brillo. Bueno, algo que también pasaba cuando quisimos bailar como los de Fama.
Sí.
Tenéis muchos sueños. Buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar, con sudor. Quiero veros sudar. Y cuanto mejor lo hagáis, más os voy a pedir que trabajéis y sudéis. Así que si aún no habéis tenido que luchar...
Y ella sigue ahí hablando,
se tira tesoro.
Pues así empezaba siempre todos los capítulos de Fama. Bueno, Fame, como decíamos nosotros cuando leíamos textualmente. Bueno, encima lo daban los domingos después de comer y como en los 80 pues éramos más básicos que un yo-yo, pues nos saltábamos la digestión y la sobremesa para intentar emular a Coco, a Leroy y a toda aquella panda.
Hay por ahí una señora en el programa de Herrera que llamó los fofos diciendo... Daba más vueltas que el negro de Fama, ¿te acuerdas?
Sí,
el
tío,
no se mareaba.
Yo me acuerdo del Leroy del negro de Fama, pero por los pantalones que puso de moda, los paquetebuch.
Sí. Solo pensarlo me entra en escalofríos, qué dolor. Mejor pasamos a una mítica escena, muy elegante, por cierto, de tango.
Sí.
Esta sí que sí, maravillosa. Esencia de mujer.
¿Sabe? Detecto una fragancia en el aire. No me diga que es jabón, hermanas Oglivi.
Es asombroso.
¿Bailas el tango?
No, una vez quise aprender, pero Michael cree que el tango es muy tonto.
Pues yo creo que Michael es tonto.
Aquí está
qué
el tango.
Guapa, qué escena, qué maravilla.
Precioso. La famosa escena del tango entre Al Pacino y Gabriel Anwar fue ensayada durante 2 semanas y tuvieron que grabarla en 3 días. Porque Al Pacino, que era muy suyo él en los papeles, se empeñó en moverse como un ciego tanto dentro como fuera del plató.
¿Qué película?
Sí. La he estado viendo hoy para sacar esto y te engancha. Pero no pueden faltar en la lista los bailes que rizan el rizo. Aquellos que se hacen mientras tú estás en otras cosas.
Sí, es el caso de 7 hermanos que levantan un granero mientras bailan. ¿Qué tíos?
Como la construcción será cuadrada, se formarán 4 equipos.
Apúntenos, los 7 formaremos un equipo.
Podemos con ellos.
Así se habla.
Aquí estamos ya los cabales, Titi.
¡Titi, le he llamado!
¡Qué natural le sale!
Es que los doblajes a veces tenían estas licencias. Bueno,
Pachacos le dice Tron.
Sí, señor. Si conseguir una media naranja es difícil, imagina lograr una cesta entera. Pues eso pasa en 7 novias para 7 hermanos. Pero lo gordo es que cantan y bailan hasta cuando se dan de tortas con los vecinos o montan este granero. No olvidemos que bailar además puede ser una buena terapia.
Sin duda.
Ya que en el 62 cumpleaños de Travolta le estamos haciendo un homenaje, vamos a seguir hablando de míticos bailes.
Sí. Hay una película en la que todos bailan mucho, bailan mal, pero así la peli y la escena es genial. ¿Te acuerdas? Full Monty.
Perdona, a mí nadie me ha dicho nada de quedarnos en bolas.
Porque tú eres gordo y él flaco, y los dos sois más feos que Picio.
Ha definido muy bien lo que es el típico bailarín de Full Monty. Bueno, cuando en 1997 se estrenó la cinta, muchos nos sentimos aliviados ante la torpeza de Carla y los suyos, porque hacían 3 cosas muy de tíos. Bailar mal, ir a destiempo y quitarse los pantalones al final.
Sí. Eso es lo que a ti te gustaría.
Yo tengo un amigo que rara vez se ha quedado con los pantalones puestos.
Ya. Un amigo.
Bueno, pero hablemos también... Cuidado. Te he perdido el paso. Bueno, pero hablemos también de lo que se liga cuando sabes bailar bien.
¿Qué me vas a contar?
Tú eras bailarín,
¿qué me vas a contar? Sobre todo si vas a un pueblo en el que nadie baila, como aquel que aparecía en Footloose.
Bueno, pues si en el pueblo de Footloose hubieran prohibido bailar el rock por la pena que damos, en lugar que por el accidente de tráfico que tuvo lugar al principio, habría sido más creíble. No hay hijo de madre que domine esta canción. Como muchos, saltas al ritmo que puedes o mueves la cabeza y haces que toque la guitarra.
Con eso vale.
Ojo que en España también se han hecho películas con gente bailando.
Sí, de hecho es la única vez que Willy Toledo parecía un tipo normal.
Y media no está nada mal.
Salí de casa con la sonrisa puesta. Hoy me he levantado contento de verdad.
Y al higo salta.
Vamos a ver, un chorro de voz no tiene.
No tiene.
Parece que la peli es muy simpática.
Es más un chorro de voz.
Pero cantar, sí, pero para todo. Es un chorro de todo. Pero, y cantar como que no. Pero bueno, te sobra. Que la escena de la raqueta está
bueno. Bueno, lo normal, imagino la tarde de colegas. Hablando de chavalas, va uno, se pone a cantar cuando montáis, por ejemplo, en el coche. Yo les quitaba los putos de carnet.
Sí.
Y si no, que venga la DGT o que lleve para siempre. Bueno, pues eso pasa en otro lado de la cama. Pero llegados aquí, ya que estamos homenajeando a John Travolta en su cumpleaños, hablemos de un famoso aprendiz suyo, Patrick Swayze.
Sí, ojo, con una notable diferencia. Travolta es un actorazo, sí. Y Patrick Swayze fue el peor actor de la historia, seguramente. Pero bueno, que le quiten lo bailado. Conozco gente que no solo baila como él,
sí,
y la chica, sino que recuerda los diálogos literales de Dirty Dancing.
Creo que no te asusta nada.
A mí me da miedo todo. Me da miedo lo que vi. Me da miedo lo que hice.
No permitiré que nadie te arrincone.
La agarra, la saca a bailar y termina la película en una escena que esta mañana teníamos escalofrío viendo.
A mí me han contado que hay alguien del equipo,
sí,
que ha hecho la escena literalmente,
sí,
el,
sí,
saltito de la chica.
Se literalmente está haciendo la, sí, se está haciendo la
como
orejas,
que no lo oye.
Como que no lo oye.
¿A que sí?
Nuestra compañera Elena Grandal.
¿A que
sí?
No. Mira, ha dicho el nombre,
sí,
él.
Sí,
¿eh?
Sí,
ha,
sí,
dicho el nombre.
Qué bien bailaba, escena, dice ella.
Qué bonito.
Cuando era joven.
Qué saltito daba. Claro, como va así de pispireta. La...
escena final de Patrick Swayze. Bueno, ya que empezábamos con Travolta y la mítica fiebre de sábado noche, tenemos que hablar de su baile resurrección.
Sí, porque Tarantino le devolvió el éxito con Pulp Fiction, pero le hizo bailar de nuevo.
Conozcamos a nuestros primeros concursantes de la noche. Jovencita, ¿cómo se llama?
Señora Mia Wallace.
¿Y cómo se llama su amigo?
Vincent Vega.
Bien, a ver lo que saben hacer. Vamos allá.
Imprescindible descalzarse para bailar esta canción. Te tienes que quitar los zapatos.
Y hacer los deditos.
Y hacer los deditos. Eso sí, limpiate los pies antes. Porque si no... El baile de Uma y Travolta en Pulp Fiction recuerda, y de hecho está inspirada, detalle cultural, en la escena de Guido y Gloria en la película 8 y medio de Fellini. Búscala en internet.
Mira, por una vez Uriarte ha aportado un dato interesante.
Ya ves. Estás perdiendo el paso, ¿eh?
Qué buena canción. Qué buena canción. Qué pedazo de escena. ¿Y qué peliculón?
Se lo podíamos dedicar también a Carlos Herrera, que hoy está pocho.
Está malito, dice.
Porque él es también muy Tony Manero.
Él dice eso, que él es Tony Manero. Sí, las camisas las lleva igual.
Yo creo que hoy no ha venido por estar en el cumple.
Por supuesto. Las camisas las lleva igual, así
también,
el
verdad,
cuello
verdad,
ese
verdad,
de dos
es
kilómetros.
Bueno, ya has visto que yo utilizo cada vez más la cabeza, ¿no?
Sí, sí.
¿Tú lo haces? Bueno, pues entonces, Berti es tu seguro de coche o Garomoto.
Sí, porque calcular el precio es rápido y sencillo, no tienes permanencia y te dan el mejor precio desde el principio. Ojo, y sin negociar.
¿Quieres saber más? Pues utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es. Cuidado que ha venido la bailarina.
Vamos a ver, a vosotros no se os puede contar nada.
Pero esta chica era de Dirty Dancing.
Sí, sí, la que baila.
Yo la he visto. Pero es que entra, todos los días entra por la redacción.
Es que lo que no va al expósito.
Mira, todos los días entra en la granada por la redacción. Suelta la mochilita, echa a correr y hace...
Exacto.
Como volando. Y John Uriarte, que va de Bilbao, la recoge así por las caderas encima.
Es que así.
Y se pega en una leche.
Siempre.
Contra el despacho de la listing que está al fondo.
Pero bueno.
Fuera de contexto no vale. Que aquello era un juego porque estaba de moda la peli.
Excusas.
Y ya está. Sí, y así pasó hace mucho tiempo.
Como en el chiste del loro.
Excusas.
Luego te lo cuento.
Ya no te vuelvo a contar nada más. Bueno, nada más de así en plan personal.
Cantante, ¿te estás poniendo nerviosa?
Un poquito sí, un poquito
¿por qué?
Sí.
Cuéntanos, ¿qué llevabas puesto el día que hiciste el salto?
Pues mi bañador.
¡Caramba!
No entres en detalles.
¿Quién te recogió? ¿Quién te recogió por los cielos?
No me acuerdo.
¿En qué piscina?
Mira, si yo vi... Sí. No me puedo
seguir.
¿Verdad? ¿Cómo quieres que siga yo? Bueno, yo venía a contaros además algo serio, cotidiano. La Organización Mundial de la Salud dice que las aguas duras pueden contribuir a la ingesta de calcio y magnesio, minerales esenciales para la formación de la estructura ósea, también para la prevención de la osteoporosis. Esto es importante. Pero claro, si el agua arrastra mucha cal, estropea los electrodomésticos o nos pica la piel después de la ducha. Para todo esto, Masical es una solución. ¿Para qué sirve? Noelia Teruel es la directora comercial. ¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes.
Hola Elena, muy buenas tardes a todos. Pues para que la cal no precipite y para que consigamos limpiar tuberías, grifos, sanitarios o la maquinaria que funciona con agua, ponemos nuestro aparato, potente aparato antical Masical, y el resultado es que vamos a mejorar la calidad del agua en todos los grifos.
Y además lo colocamos sin obras en la tubería general, ¿verdad?
En viviendas, locales comerciales, incluso para la agricultura, hay paraguas de dureza media o el modelo premium, que es paraguas altamente duras, sin mantenimiento, sin consumo, y además lo puede probar durante todo un año.
Sí, porque Masical está totalmente garantizado. ¿Y su precio cuál es?
Un Masical vale 99 euros, pero aproveche para pedirlo en este momento y beneficiese de la promoción 3x1. Recibe 3 Masical para 3 viviendas, por lo que cuesta 1,99 euros sin gastos de envío, con la condición de que nos diga que es oyente COPE.
Eso es importante, quiere decir que escuchas la COPE y no pagas gastos de envío. 902-107-109, también en masical.es, Masical con S. 902-107-109.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En tiempo de juego, contamos.
Camacho, nuevo entrenador del equipo.
Narramos y también nos divertimos. Este sábado desde las 3, Las Palmas Fútbol Club Barcelona.
Magnífico.
Y el domingo, Málaga Real Madrid. Atleti Villarreal.
¿Qué se ve desde la torre más alta de Toronto?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Toronto entero.
Somos tiempo de juego.
Estar informado.
Sí, ¿quién es?
Hola, papá, soy yo.
¿Pasa algo?
No, nada, que he perdido el autobús y claro, ya es muy tarde y que me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva, sí, sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a chair.
En las redes sociales habláis sobre los acosos y las agresiones en los colegios. Alicia.
Pues sí, Fran, se pregunta, ¿he oído bien? ¿Uno de cada tres niños reconoce haber agredido a un compañero? Creo que no le estamos dedicando tiempo a las cosas importantes. José, no sé de qué nos extrañamos, estamos viviendo una época de mucha crispación y eso los niños lo perciben. Juan Carlos, ¿qué clase de valores estamos inculcando?
Pues ya sabes la respuesta, pues Juan sí. Carlos. YouTube arruina... ¿cómo decías tú? YouTube arruina el día de su boda al publicar una humillante pelea.
Ya verás. En el vídeo, que ya han visto más de miles de personas, se ve cómo la novia sale del coche indignadísima, enseguida el novio sale tras ella, la coge del vestido, empiezan a discutir cada vez más enfadados, mientras, Expósito, pues la gente pasa por allí como si nada. Después de un rato de discusión, ella acaba tirándole el ramo de flores a la cara, se larga y él se queda compuesto y sin novia, nunca mejor dicho. Lo mejor, Ángel, yo creo que es que ya no hay que invitar a casa a los amigos a ver el vídeo de la boda, se enchufan a YouTube, bueno, y listo.
El vídeo de la boda o lo que fuera eso.
Bueno...
De la preboda o de la posboda, bueno, pero el vídeo del desastre.
Pero ese es mucho más divertido.
Esto está traído por lo del dog, ¿no?
Efectivamente.
Correcto. Hay un estudio que dice que son más felices los dueños de un perro que los dueños de un gato.
Así es.
Conclusión, ponemos al FBI.
¡Qué mola!
¿Y qué? Ahora vas y lo casas.
Ahora da igual lo que cuente, ¿no?
Sí, pero cuéntalo, ya que esto lo has currado.
Venga. Bueno, pues lo primero que deja claro el estudio del Manzanville College es que los dueños de mascotas están mucho más contentos con sus vidas que los que no las tienen. Pero además, los que tienen perros son más felices que los que tienen gatos, aunque tampoco es que ganen por goleada, no te creas. El nivel de felicidad de los dueños de perros es 23 décimas superior al de los dueños de gatos.
Enseguida nos visita José María Roldán. Es el presidente de la Asociación Española de la Banca, la AEB. Bancos, hipotecas, entidades... Interesante, José María Roldán.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Por fin tu coche de empresa con unas condiciones únicas y a tu medida. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 17 al 20 de febrero y tendrás ofertas exclusivas e irrepetibles en vehículos de stock y condiciones excepcionales de financiación. Regístrate ya en Peugeot.es y reserva tu cita.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
Qué bien se te ve, se nota que estás feliz.
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
123 más 90 forman un gobierno, como pasaría en Alemania.
¿Y si falla?
Donde nos emocionamos contigo.
Y dice, una cosa, espero que encuentres trabajo muy pronto.
Te entretenemos.
Tengo un hijo que quiere ir como mulatito, entonces parece del
y estamos cerca de ti.
Y darle las gracias a ustedes, porque es bonito.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Actualizamos. Los líderes europeos tratan de allanar el camino para mantener al Reino Unido entre los 28. Lourdes Mate.
Los jefes de Estado y de Gobierno han comenzado hace media hora una reunión en la que intentarán cerrar con Londres un acuerdo. Antes de su inicio, Mariano Rajoy ha prometido que España mantendrá una actitud constructiva en las negociaciones sobre la redefinición de las relaciones con el Reino Unido. En la reunión se abordará también la crisis de los refugiados.
Exiliados cubanos en Miami protestan por el viaje de Obama a Cuba.
Varias asociaciones se han mostrado contrarias porque consideran que el viaje no favorece a los cubanos, sino al gobierno de Castro. Por su parte, la ministra de Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, ha asegurado que el presidente Obama será recibido los próximos 21 y 22 de marzo con la hospitalidad que caracteriza al país caribeño.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ofrece a Francesc Homs declarar voluntariamente por el 9N.
Mientras estudia si remite el caso al Supremo después de que Homs haya pasado a ser diputado en el Congreso y, por lo tanto, aforado. El tribunal sospecha que pudo desobedecer las resoluciones del Constitucional tras la suspensión del simulacro de consulta del 9N.
Ascienden a 71 los muertos por el accidente de un autobús en Ghana.
El autobús ha chocado con un camión que circulaba en dirección contraria en el norte del país. Hay también un gran número de heridos que han sido evacuados a hospitales de la zona.
Los universitarios en Madrid llegan a pagar, como tope, 1.000 euros al mes por una habitación. Caramba.
Sí, la capital es la ciudad universitaria más cara de España, según un estudio. La media está en 400 euros al mes, pero en algunas zonas superan los 800 euros, con Chamberí en Madrid como la más cara. Detrás de la capital se sitúan Barcelona, Sevilla, Granada y Valencia.
Gracias, Lourdes.
A ti.
El fotógrafo australiano Warren Richardson ha logrado el primer premio en el World Press Photo. La foto ganadora lleva por título Esperanza de una nueva vida. La imagen en blanco y negro fue tomada en la madrugada del 28 de agosto de 2015 en la frontera entre la localidad serbia de Ogos y la húngara de Rotske. Se ve a un hombre que aprovecha un agujero de una alambrada para pasar al otro lado a un bebé. Richardson ha contado que para conseguir esa instantánea acampó durante 5 días en la frontera y recuerda prácticamente todo de aquella noche. Mientras esperaba, cámara en mano, mientras esperaba, vio como un grupo de unos 200 refugiados salió de entre unos árboles y se situó a lo largo de la alambrada. Primero mandaron a las mujeres y los niños, luego pasaron los padres y por último los hombres de mayor edad. Warren Richardson cuenta que lo que más le impresionó de aquella madrugada fue cómo policías y refugiados jugaban al ratón y al gato. A las 3 de la mañana apretó el disparador de su cámara y sin saberlo, se dio cuenta, cuando reveló la foto, captó a ese bebé bajo la luz de la luna. Curiosamente, la foto nunca se publicó. A pesar de ello, el jurado del World Press Photo ha decidido premiarla como la mejor del año debido a su simplicidad y al simbolismo. Dicen que resumía de un golpe visual el drama de los refugiados. Como te digo, nadie la había visto hasta ahora. Para la gran mayoría, la foto del año, la foto que resumía el drama de los refugiados, era la del pequeño Aylan Kurdi. Seguro que te acuerdas. Es aquella imagen en la que un niño de 3 años aparece inerte, tumbado en la playa. Cuando vimos esa instantánea el pasado 2 de septiembre nos dio un vuelco al corazón. Vimos la pasividad de Occidente que permitía el drama de cientos de miles de refugiados. Y recuerdo aquella tarde y cómo en algunos medios se debatía sobre la conveniencia de la foto. Y recuerdo que al publicarse, Europa reaccionamos y comenzamos una supuesta ola de indignación y solidaridad que hizo que Merkel diera un paso al frente. Ella es la única que lo mantiene, ¿eh? Recuerdo cómo lo que se vino a llamar la crisis de los refugiados comenzó a abrir informativos de radio y televisión, todo por aquella foto. Técnicamente puede que no sea tan perfecta como la que ha ganado el World Press Photo, pero gracias a esas imágenes tomamos conciencia de lo que estaba pasando en las costas de Grecia y Turquía. Eso sí, parece que nosotros los primeros nos hemos olvidado de que sigue pasando.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta semana, y cuando no es fiesta, hemos contado muchas noticias relacionadas con la banca. Que si Bankia devuelve a unos 200.000 pequeños inversores aquello de la salida a bolsa. Que si la banca alemana y el banco de referencia. Que si los bancos italianos, el futuro del euro, el Banco Central Europeo, claro. Ya lo que faltaba, el banco chino ayer mismo en Madrid. La bolsa, las cotizaciones. Hay un montón de temas abiertos. Y dijimos, con quien podemos hablar abiertamente de esto y que encima lo explique y se entienda. José María Roldán es el presidente de la Asociación Española de la Banca, la famosa AEB. José María, señor Roldán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien? ¿La banca bien?
Todo estupendamente.
Esta banca, permítame la pregunta tan directa, pero es así, ¿es una banca de primera división de Champions? ¿Es de las mejores del mundo? ¿O aquella vez era mentira y hoy sí puede ser verdad?
Yo creo que el modelo español de banca es un modelo que puede competir internacionalmente, es un modelo muy específico, es una banca comercial centrada en los clientes y, por tanto, no una banca excesivamente sofisticada, es una banca que sirve a la sociedad, y yo creo que en ese sentido tenemos bancos que son líderes de ese modelo de banca más comercial, más pegada a tierra a nivel mundial y, desde luego, a nivel de la eurozona, a nivel europeo. Sí que podemos decir con tranquilidad que somos, estamos jugando la Champions League europea, sí, sin duda.
¿Cómo se puede, no sé si rebatir, discutir, cómo se puede convencer a la gente que dice el mensaje siguiente, dos puntos comillas, se ha rescatado a los bancos, no se rescata a la gente?
Se rescatan depositantes, nunca se han rescatado accionistas, es una cosa que la gente tiene que entender. Los bancos son administradores de dinero ajeno, en este caso el dinero de los depositantes, que lo ponen en valor prestando a la economía productiva, ¿no?, y facilitando el consumo y la inversión, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, hay que entender que cuando se han rescatado en el pasado entidades, no era a sus accionistas, que todos han perdido, sino que eran a los depositantes, que eran los que estaban expuestos.
Después de casos como, sin entrar en entidades concretas, como Fórmula, como las preferentes, como las tarjetas, como desahucios, ¿cómo es la imagen de la banca?
Es un tema muy complejo. Digamos que la gente sigue confiando en su banco. El negocio bancario es un negocio basado en la confianza. Al final le estás dejando tu dinero a una entidad y lo que vemos es que las entidades confían en su banco y siguen teniendo una buena opinión de su banco. Es verdad que como industria pagan justos por pecadores, pero es verdad que esa imagen y tenemos que intentar mejorarla entre todos, corrigiendo ciertos errores e incidiendo en otros temas, pues por ejemplo en temas de educación financiera, a los que yo les doy una importancia tremenda, ¿no? Porque cuanto más exigente sea el cliente, más difícil será que se produzcan malentendidos entre ese cliente
ahí
y
ahí tenemos culpa todos, ¿eh? O sea, sí. Yo no sé si José María de verdad conoce a alguien como bancario, conoce a alguien que se haya leído el texto de la hipoteca entero. Yo no.
No, y al final son ideas muy sencillas, ¿no? Yo siempre digo dos ideas que me vas a permitir que las cuele aquí aprovechando vuestra generosidad. Primero, más tipo de interés, más riesgo, ¿eh? Segunda idea, diversificar. No es algo distinto de la sabiduría popular. Nadie da duros por pesetas, decíamos. Ahora probablemente mis hijos ya no saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Duros por pesetas, ¿no? Y también dice no pongas todos los huevos en la misma cesta. Es curioso que al final si uno va a comprar un automóvil, ¿no?, se lee todas las revistas, las comparativas, se hace un estudio de mercado estupendo, ¿no?, y para algo que como puede ser pues
invertir tus ahorros esto a tu vida
para la jubilación, sin embargo a eso le dedicas pues una investigación mucho menor.
Sin duda. Me acompaña Joaquín Mismanos, que es el jefe de economía de COPE.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Mira, acabo de recibir una nota de Bankia. Nos cuenta que en el primer día para solicitar la devolución por la salida a bolsa han sido más de 28.300 pequeños accionistas los que ya han suscrito el modelo que había puesto en marcha la entidad. ¿La solución que se ha buscado, en su opinión, es la mejor?
A mí me resulta muy difícil hablar de entidades. Como saben ustedes, hay dos asociaciones todavía, ¿no? Y Bankia pertenece a la asociación hermana, vamos a decirlo así, la asociación hermana, ¿no? Yo creo que al final...
Hombre, hermanos, aún contra pique ha habido. Pero bueno, bien, vale, hermanos.
No, pero eso lo digo realmente, realmente hermanados, sinceramente hermanados. Digamos que lo que tenemos que buscar son soluciones al final cuando los tribunales de justicia se pronuncian. Pues lo que hay que hacer es ser lo más diligentes posible en aplicar las soluciones que los tribunales están pidiendo. Probablemente ellos han optado por la opción que permitía, digamos, dar solución a lo que se había puesto manifiesto en los tribunales y al mismo tiempo pues minimizar, digamos, el coste reputacional que podía tener para ellos. Pero en cualquier caso, yo no debo entrar a valorarlo más allá de este comentario general, ¿no?
Hablando de banca, nos han llegado un montón de preguntas, ¿eh? Muy concretas. Claro, el problema de la banca es que todos, de una manera u otra, estamos metidos en el tema de la banca. O como clientes, o como hipotecados, o como ahorradores, o porque cobras una nómina, o porque tienes una tarjeta. Voy a hacer una serie de preguntas muy concretas al presidente de la AEB. Dice, el hecho de que el Euribor esté en negativo, cuando toque revisar la hipoteca, ¿cabe la posibilidad de que los bancos nos paguen?
Yo creo que ahí hay un poquito que desinflar la burbuja. Hemos pasado de
la pregunta es lógica sabiendo que es mentira. Quiero decir que es imposible, pero tiene su lógica.
No, no, yo lo entiendo perfectamente. Yo soy el primero que ha hablado de contra Dios, el pagar por al que te pide prestado y cobrar al que te trae recursos, ¿no? Pero hay quizá un poquito desinflar la burbuja en el sentido de que hemos pasado de hablar de algo que es teóricamente imposible a algo que es altamente improbable. La realidad es que probablemente para ningún cliente minorista se va a ver esa situación donde los tipos de interés van a ser negativos porque las hipotecas basadas en Euribor tienen diferenciales que todavía, digamos, cubren ese. Puede haber casos excepcionales y para esos casos excepcionales habrá que ver exactamente qué es lo que dicen los contratos. Pero el mensaje es al consumidor en general que no le dé tampoco demasiadas vueltas a esto de los tipos de interés negativos, porque no es algo que le vaya a afectar de manera práctica.
Pero lo cierto es que los tipos actuales están dejando los márgenes por los suelos y eso se está notando en el día a día de la actividad bancaria. Los bancos centrales tienen ahí un papel. ¿Cómo ve el futuro a corto y medio plazo?
Yo, a corto y medio plazo, cuanto antes normalicemos la política monetaria en el sentido de tener tipos de interés a corto plazo positivos, ¿no? y una curva de tipos, lo que llamamos curva de tipos, tipos a largo más altos que los tipos de corto, mucho mejor para todos. Yo creo que la política monetaria ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en esta crisis y ahora tenemos que buscar otro tipo de soluciones y otro tipo de respuestas. Es importante que la política monetaria recupere margen de maniobra. En estos momentos, porque los tipos están tan bajos, prácticamente ya no hay margen de maniobra. De hecho, por eso se habla de los tipos de interés negativos como una posibilidad teórica. Bueno, yo creo que cuanto antes normalicemos la situación, mucho mejor para todos.
Nos vamos a la bolsa. A ver cómo ha cerrado el día. Llevamos unas semanitas. Fernando Mañueco, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Bueno, pues la bolsa se ha dado la vuelta en la recta final de la sesión y ha cerrado con pérdidas. El índice IBEX 35 ha bajado un 0,8% hasta 8.295 puntos. En los mejores momentos ha llegado a acercarse hoy a los 8.500. La bolsa ha bailado, como otros días, al son que ha tocado el precio del petróleo. El barril de crudo ha llegado a superar los $35, pero a esta hora baja hasta poco más de 34. Los mercados consideran que será difícil que los países productores lleguen a un acuerdo efectivo para mantener la producción y atajar el desplome de los precios. Ha bajado hoy con fuerza Repsol, también han caído los bancos, a pesar de que se ha reducido la tasa de mora en el sector. Más de un 3% han bajado Banco Santander, BBVA, Popular, Bankinter y CaixaBank. La OCDE ha rebajado 3 décimas sus previsiones de crecimiento para la economía mundial en este año y en el próximo. Y en el mercado de deuda, la prima de riesgo sube esta tarde, alcanza los 150 puntos.
Caramba. Cuando nos saludábamos hace unos minutos decíamos, oye, la cosa parece que no ha ido tan mal. Esto en cuestión de minutos te pegan otro zarpazo.
Sí, pero vamos, no es lo de la semana pasada. La semana pasada
es cuestión de tiempo. O sea, es que no puedes seguir cayendo al 4% diario por mucho tiempo.
La semana pasada fue una locura. Fue una auténtica montaña rusa, ¿no?
¿En qué medida, hablaba Mañueco de la energía, del precio del petróleo, hablaba también de la banca, en qué medida rumores como lo del Deutsche Bank estas semanas atrás son verdad, asustan o forman parte de la histeria colectiva?
No, yo creo que hay un elemento de sobrereacción de los mercados muy intenso y muy notable. O sea, no es. Hay sobrereacción y falta de discriminación. Sobrereacción, que hay muchísimos movimientos arriba y abajo. Y falta de discriminación, que no todas las entidades están en la misma situación. Puedes tener un problema puntual en una entidad concreta, ¿no? Pero muchas veces se extienden a otras entidades, a otros países, no se diferencia entre países, ¿no? Y esto es un elemento claramente de distorsión. Luego hay otro tipo de consideraciones, ¿no? Por ejemplo, el descenso de los tipos del petróleo es una magnífica noticia para la economía española. Es que la bolsa tendría que estar subiendo cuando el precio del petróleo está bajando.
Ahora, hay otras variables a considerar, que ahora iremos a ellas.
Sí, pero yo creo que esas variables, si me permitís mi opinión, es que nos estamos confundiendo. Al final, el descenso de precios del petróleo le mete a la economía española medio punto porcentual de mayor crecimiento por año y a la balanza por cuenta corriente punto y medio de mejora de la balanza por cuenta corriente. Es una magnífica noticia el descenso de los precios del petróleo. Y luego tienes la segunda derivada y lo de China y lo de los países exportadores de petróleo, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, volvamos un poquito a lo básico. Cuando descienden el precio del petróleo, la bolsa tendría que estar subiendo.
Por pura lógica.
Hasta hace 2 o 3 meses hablaba de que 2016 iba a ser un ejercicio con una nueva ronda de fusiones, que se iba a esperar a que pasaran las elecciones para que se empezaran a producir, sobre todo algunas pequeñas cajas que quedaban ahí sueltas. Ahora han pasado las elecciones, hay un impasse político y parece que ya toda esa nueva ronda se retrasa unos meses o incluso ya se habla de 2017. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, vamos a ver, yo creo que si uno observa lo que ha ocurrido en España con lo que ha ocurrido en otros países europeos, España ha hecho sus deberes también en términos de fusión, de optimización de tamaño de entidades. Hemos pasado, las cuentas son distintas, uh-huh. pero ahí me salen de 42 a 15 entidades.
Sí, 14 y 15, sí.
Exactamente. Y bueno, el sistema financiero español en términos, digamos, de sinergias y de eficiencia ha hecho los deberes en los últimos años. Hay otros sistemas financieros europeos que quizá que tienen un poquito más que hacer. Hombre, en ese sentido, nosotros hemos hecho mucho, mucho también en términos de reestructuración, de reducción de la capacidad, de reducción del número de oficinas, ¿no? Y bueno, quizá tenemos menos urgencia que otros sistemas que sí que tienen más tarea pendiente.
Opinión casi personal. Ahora nos vamos a Bruselas, pero ¿sería un auténtico palo para la economía europea y para la Unión Europea el Brexit? ¿Que sí. el Reino Unido se fuera de la Unión?
Yo creo que es malo para ellos, pero también sería malo para nosotros.
Bruselas, Miguel Sánchez, corresponsal, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Arranca el Consejo con este gran tema. Minuto y resultado, amigo, ¿qué sabes?
Pues de momento parece que es escenario el de la salida del Reino Unido, al no ser que los electores británicos, cuando se convoque el referéndum, decidan otra cosa, pero de momento lo que va a salir de aquí parece, por la actitud de todo el mundo, es que saldrá un acuerdo. Todo el mundo parece que llegue optimista, simplemente hay que prestar atención al lenguaje no verbal, al comienzo de la cumbre, que ha dado comienzo hace escasos minutos, como Cameron charlaba sonriente con el presidente francés, con François Hollande, muy lejos de ese lenguaje tenso al que presenciábamos cuando Europa atravesaba otra de las grandes crisis, por ejemplo, la crisis griega. A la entrada cada uno ha aprovechado, eso sí, para ir colocando su mensaje. El primer ministro Cameron ha dicho... que es mucho más importante conseguir un acuerdo adecuado que conseguir un acuerdo rápido. El presidente del Consejo de la Unión, Donald Tusk, una especie de portavoz de los 28 países, ha puesto también su nota de dramatismo al añadir:
this is a make or break summit, I have no doubt.
Algo así como un lo tomas o lo dejas, como una cumbre de la última oportunidad, podríamos decir. Y entre todos los mensajes que van colando los líderes políticos, el mensaje que ha colocado, por ejemplo, el presidente francés, Hollande, diciendo que salga lo que salga aquí, no puede impedir avanzar a la Unión Europea. Entre todos los mensajes, la más clara, sorprendentemente, venía del este, la presidenta lituana. Que ha dicho que todo el mundo tendrá su propio drama, pero luego habrá acuerdo.
Eso seguro. Por lo menos en esto, gracias, Miguel.
Un abrazo.
Cuídate. En esto parece que la cosa medio funciona, ¿eh? Debe ser el origen que la cosa está tranquila en la Unión Europea y en el mundo, pero en fin. Otro asunto que nos llega de los oyentes y que nos lo han colgado por ahí. Las comisiones. La gente se queja, con razón. Hay que pagar comisiones por sacar dinero de un cajero de otro. Te encuentras con una comisión de 2 euros si haces un ingreso en efectivo aquí o allí. Te dicen que lo hagas por banca por internet en casa y cuando lo haces también te la clavan. Cuando vas a la oficina, exactamente igual si haces otra transferencia. ¿No se están pasando los bancos en transferencia eurito a eurito?
Vamos a ver, en primer lugar, yo diría que las comisiones son la repercusión de los servicios prestados por las entidades y que el régimen que tenemos que tener es el que tenemos, que es libertad de comisiones y competencia entre las entidades para que cuando una entidad se salga de, digamos, de lo que es lo normal, pues los clientes se vayan a otro lado. En segundo lugar, yo destacaría que muchas veces quizá exageramos los argumentos. Por ejemplo, el famoso tema de las retiradas de cajeros. Los 2 euros famosos, bueno, la mayoría de los clientes de los bancos no pagan comisiones por retirar dinero del cajero. La gran mayoría, para aquellos casos en los que, porque pertenecen quizá a una entidad con poca implantación o por los motivos que sea, tienen que pagar, ahora mismo están pagando menos de lo que pagaban hace un par de años. Es mi caso, como cliente bancario, ahí estoy yo. Y luego, por último, diría que en Estados Unidos, Bernie Sanders, el candidato demócrata...
El socialista.
El socialista, sí, utilizando
¿Él dice eso?
El lenguaje, bueno, pues está proponiendo limitar la retirada, la comisión de retirada de dinero en los cajeros, en los ATMs que se dice en inglés, a $2. O sea, en Estados Unidos, el candidato más radical está proponiendo $2 por retirada de cajeros, lo cual, en fin, tampoco a veces dramatizamos. Es difícil que la gente se acostumbre a discriminar. Sí, pero
es que sienta muy mal.
Pero también tienen, por ejemplo, que aprender, en vez de hacer retiradas tan frecuentes, haz menos retiradas, porque con un precio y una comisión fija, el coste porcentual de esa retirada va a ser menor.
Dramatizamos, José María, porque no queremos pagar por nada. ¿Eso qué tiene que ver, que yo creo que es mucho, con la falta de cultura financiera que hay en este país?
Yo diría la falta de cultura financiera, en parte sí. También es verdad que el modelo del que venimos es un modelo donde las comisiones, los costes se recuperaban en mayores diferenciales de tipos, y ahora estamos yendo a un modelo donde los tipos son más ajustados en función de las características del producto y del riesgo, y donde las comisiones, digamos, van, digamos, referenciadas de manera separada. A mí me parece más justo este modelo, porque antes el que demandaba mucho servicio bancario acababa, digamos, siendo subvencionado por aquel que demandaba menos servicio bancario. A mí el modelo actual me parece más transparente y me parece más efectivo.
Y acabar con el nada es gratis.
Y nos cuesta mucho en música, nos cuesta mucho en literatura, nos cuesta mucho respetar derechos de autor.
Anda que los periódicos.
Sí, efectivamente.
Cada uno tenemos nuestra historia. Al presidente de la EBE, cuando ve las imágenes de la Guardia Civil en la puerta del banco chino, el ICBC, y cuando se habla del trapicheo, blanqueo, las entidades bancarias españolas no son lo mismo a cota que están siendo investigadas, ¿cuál es el análisis de lo de ayer?
Vamos a ver, yo de lo de ayer no puedo opinar porque no tengo ni idea de qué es lo que está ocurriendo. Lo que sí que le digo es que los bancos tienen sistemas de prevención de blanqueo de capitales muy costosos y muy eficientes, que muchas veces en lo que se llama la comunicación de operaciones sospechosas es lo que permite a los cuerpos de seguridad del Estado comenzar las investigaciones, en muchos casos el inicio de las investigaciones, no digo en este caso, digo en general, en muchos casos, parten de una comunicación de una operación sospechosa por una entidad bancaria, ¿no? Y que muchas veces cuando esas se desarrollan aparece la entidad bancaria involucrada, pero nunca se dice que gracias a la comunicación de esa entidad bancaria es por lo que se han podido comenzar esas investigaciones, ¿no?
En clave política, no le quiero meter en ningún berenjenal, ¿cuánto de malo es, a lo mejor me dice que no es malo, la incertidumbre?
Dos elementos. Primero, la economía española está creciendo en estos momentos de manera muy potente, en un entorno del 3% del PIB.
¿Quién lo iba a decir hace dos años?
Sí. Está generando empleo. Tenemos una oportunidad de oro para encadenar dos, tres años de buen crecimiento. Por tanto, estamos en una situación de partida muy buena. Primero. Segundo, la incertidumbre no es buena. No es buena porque es bien conocido en economía que cuando tienes que tomar una decisión de inversión, si hay incertidumbre, esperas a tomarla mañana cuando esa incertidumbre se haya disipado. Por tanto, cuanto antes se termine esa incertidumbre, mucho mejor para el crecimiento económico y mucho mejor para que se pongan en marcha proyectos de inversión. Por lo cual, estamos en una buena situación cíclica, se trata de no estropearlo.
El presidente de la AEB, de la Asociación de la Banca, don José María Roldán, nos ha visitado esta vez para explicarnos cosas muy interesantes, pero tengo un par de preguntas casi tipo test de algún pirao que sinceramente la tengo que hacer. La primera, ¿conoce don José María, a alguien que haya hecho una operación de banca por internet a la primera?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Sí? ¿Existe?
Sí.
¿Y te funciona el sistema y sí, la clave y todo eso?
Perfectamente. Perfectamente.
¿Sí? ¿Tú conoces a alguien, Joaquín?
La verdad es que las cosas mejoran.
Perfectamente.
¿A la primera? Sí. Sois unos águilas.
Yo, para empezar,
sí,
yo.
Bueno, yo soy inútil, yo no valgo. Y la segunda, esta es muy buena. ¿Por qué los bancos atan el boli BIC con una cuerda?
Realmente, estoy seguro que dentro de la mejora de la imagen corporativa del sector, esto es un elemento que tiene que ir el primero de todos.
José María Roldán, presidente de la Asociación Española de Banca. Gracias.
Muchas gracias.
Y mucha suerte.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Herrera en COPE. Y también en cope.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Habría que preguntarse, ¿es una foto del país? Lo que se ve.
Los comentarios de Gistao y Sostres.
Con la muerte en los talones. Un señor aguanta con todo un traje perfecto.
Toda la esa señora que gran, ¿eh?
Sí.
Las llamadas de los fósforos.
A mí el mejor regalo ha sido un ambientador de vainilla para el coche.
Todo en cope.es. Herrera y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Trae tu seguro de coche a la Mutua
y te puede salir gratis el de hogar
y el remoto. 3x1 de la Mutua.
Llama ya al 902-555-485.
902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vente a la Mutua.
Descubre la revolución del planchado con La Razón. Sistema profesional, potente, ligero, con vapor continuo regulable, suela cerámica, antical, autolimpiado y lo mejor de todo, sin cable. Sí, con toda la potencia pero sin cable. Y lo más increíble, gratis, este sábado con La Razón.
¿Sabías que un parabrisas con un impacto es un parabrisas roto? En Carglass reparamos los impactos y recuperamos la resistencia del parabrisas. Pero lo más importante es que nos llames cuanto antes. Te reparamos el impacto en media hora y con el seguro de lunas te sale gratis. Pide cita en carglass.es o llámanos al 902 20 70 10.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta es la típica canción de buen rollito.
Así es.
Maquicia, Alicia.
No podemos evitar dejar de bailarla.
Pues a bailarla.
Pues venga.
Nos enviáis a través de las redes mensajes sobre el asunto de Rita Maestre y ese asalto a la capilla en la Complu, Alicia.
Pues sí, Ana, nos dice la señora Maestre, dice que un torso desnudo no ofende, todo depende de dónde. Si yo me como un plato de jamón no ofendo a nadie, pero si me voy a una mezquita a comérmelo, ¿a qué ofendo a mucha gente? Pedro dice, una locutora en la radio, Rita Maestre vuelve a pedir disculpas. Yo no he oído ninguna disculpa. Y Alfonso pregunta, ¿tendría la Maestre el valor de hacer lo mismo en una mezquita?
No.
Ah.
Revolución en Eurovisión por el nuevo sistema de votaciones.
Yo te lo explico a ver si lo entiendes. Hasta el año pasado cada país anunciaba cuál era la votación del jurado y del público a la vez, de los dos. Según iban votando veíamos en qué posición estaban los cantantes, o sea que según iba avanzando la votación podíamos calcular más o menos por descarte quién iba a ganar Eurovisión. Pero este año la cosa cambia. Ahora cada país dirá cuál es la votación del jurado, pero no la de los espectadores que votan por SMS. Entonces, cuando terminen, las de los países se juntarán todos los votos del público y se anunciarán en orden ascendente. Aquí viene el lío. O sea, de menor a mayor de los favoritos por la audiencia. Así que hasta el último minuto no se sabrá quién es el ganador.
No me entero de nada.
Vale, bueno,
que gane el mejor. Que gane el mejor. En un momento la ciencia. Hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Ya verás qué interesante. Viene Jorge Alcalde, hablamos de ciencia.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.